Bien, hermanos, anoche, más o menos a estas horas, no, un poco más tarde, me dijo la ilustrísima señora y el ilustrísimo señor que tenía que hablar. Estábamos tomando una cerveza ahí en una terraza, cuando me marchaba para casa, hacia las 11 de la noche. Y entonces yo me lo eché a la espalda, porque no quería que me pasara lo que me pasó no hace mucho tiempo, y no quería dar la charla sobre el título de la noche que no pude dormir. Ya no, la siesta era la otra, pero si esta noche no duermo sería la noche que no pude dormir. O sea, gracias por la corrección, la otra era la siesta. Y no quería dar la charla sobre la noche que no quise dormir. Y me le eché a la espalda. Y dormí tranquilamente. Esta mañana nos hemos levantado José Manuel y yo. Hemos rezado un rato. Y después me he puesto a caminar, como de costumbre, de 10 a 1, 3 horas. Y en 3 horas hay tiempo para muchas cosas. Para muchas cosas. Tienes tiempo para dar gracias a Dios, para bendecirle. Tienes tiempo para acordarte de los hermanos que están disfrutando vacaciones. Unos en Alemania, otros en Denia, como Pedro y Carmen, que han marchado hoy. Otros en Torrevieja, como Araceli y Paco. ¿Te acuerdas de dar gracias por las cosas buenas? Me acordaba de dar gracias a Dios porque Fernando y María Luisa han sido abuelos y dicen que tienen una niña preciosa, ¿qué van a decir los abuelos? Daba gracias a Dios pues porque Belén está embarazada y le pedí al Señor que le ayudara, que le bendiga. Hay tiempo para muchas cosas caminando y también para acordarte de las personas que te necesitan o que necesitan al Señor. Me acordaba de María Jesús, que lleva mucho tiempo sin querer trabajar, a ver si le salía un trabajo. Me acordaba de Celia, que la estaban operando en ese momento por la mañana. Me acordaba de Trini, la hermana de Chus. Me acordaba de la cuñada de Gloria. En fin, hay tiempo para todo. Hasta de nuestro amigo Carlos, me acordaba. Pero claro, yo iba caminando y digo, pero no voy a estar toda la charla diciendo de quién me acuerdo o no me acuerdo. Y el tiempo pasaba. Y llega un momento en que digo, bueno, Señor, ¿qué? ¿Le cuento de quién me acuerdo, de quién no me acuerdo o qué? Y yo siento en mi corazón que me dice, ¿por qué no les hablas de por qué tanto por qué y por qué tampoco por qué? Y dije, Señor, qué claro eres. No he entendido nada. No he entendido nada. ¿Por qué tanto por qué? ¿Y por qué tampoco por qué? Y seguía caminando. Y según vas caminando, pues yo iba sintiendo que tenía razón las dos preguntas del Señor. Y yo sentía cómo los seres humanos y los discípulos suyos, sus hijos, nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida en muchas circunstancias preguntándole muchas veces ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad? Pero el por qué tantas veces, ¿por qué? Yo sentía que era sobre cosas negativas. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi hijo le ha salido ahora que tiene aquí una vena fastidiada? ¿Por qué tanto tiempo sin trabajar? ¿Por qué 9 operaciones? ¿Por qué mi hijo no ha aprobado? Porque no ha estudiado, claro. Pero se lo decimos también. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo tiene problemas con su mujer? ¿Por qué? Y me salía la pregunta, ¿por qué hablas por qué tantas veces por qué? Y yo veo que es así. Y que preguntamos muchas veces sobre lo negativo, cuando tengo un problema. Y entonces yo sentía como ese por qué al Señor era como un poco echarle en cara de que no ha hecho mi voluntad, porque yo quiero que mi cuñada esté bien y yo quiero tener trabajo y yo no quiero estar enfermo ni quiero que me operen y yo no quiero tantas y tantas cosas. Es decir, echarle un poco la culpa a Dios de las cosas que a mí creo que no me van como yo quiero que me vayan. Dije, Señor, yo se lo voy a decir, y así os lo digo. ¿Cuántas preguntas que no van a encontrar respuesta? Sencillamente porque a Dios no lo vamos a entender. Y aunque nos lo explicara, le devolveríamos la respuesta y le daríamos nuestra razón para tratar de convencerle de que él no tiene razón. Que nuestro por qué estoy enfermo es muy serio y que no tiene por qué darme una enfermedad. Y trataríamos de convencerle. Por eso no vamos a encontrar respuesta. Porque a Dios no podemos entenderle. A Dios se le acepta o no se le acepta. Ese es el gran misterio. Pero yo sentía que el Señor me decía, si no hubiera tantos porqués en cosa negativa, la gente sería más feliz. Y seguí caminando. Digo, el primer porqué, tantos porqués, más o menos me lo había aclarado. Pero ¿y por qué tan pocos porqués? Digo, ¿y ahora por dónde te vas a meter, Señor? ¿Por qué tan pocos porqués? Y me dice, muy sencillo. Todo hijo mío tiene más cosas positivas que negativas. Y es rarísimo el porqué positivo que me dice mi hijo. Padre, ¿por qué vivo? Padre, ¿por qué tengo casa? Padre, ¿por qué tengo que comer? Padre, ¿por qué tengo unos hijos que me adoran, aunque sean regularcillos? Padre, ¿por qué tengo un marido que también me quiere? Padre, y me salían montones de porqués positivos que nunca los decimos. Muchos porqués positivos que nunca los decimos. Solamente echamos en cara al Señor cuando algo no marcha. Eso en la vida ordinaria. Y después yo sentía, dile a mis hijos, ¿por qué no me preguntan por qué yo les quiero? ¿Por qué están en un grupo que yo les he elegido? ¿Por qué sienten el don de la comunidad? ¿Por qué sienten el amor de Dios y el perdón de Dios a través de la reconciliación? ¿Por qué me sienten en su corazón cuando me reciben en la Eucaristía? ¿Por qué mi palabra llega a su corazón y les da consuelo y paz? ¿Cuántas veces mis hijos me preguntan por qué de lo positivo? Y me gustó el por qué tantas veces decimos por qué y por qué tan pocas veces decimos por qué. Y pienso que es interesante. En definitiva, fijaros, el primer porqué, os decía, nos lleva un poco a enfrentarme, entre comillas, al Señor, al echarle en cara pues una serie de cosas que no marchan como yo quiero. Y los segundos porqués, que son infinitos, porque es que tengo ojos y otros no tienen, tengo piernas y otros no tienen, tengo oídos y otros no tienen, tengo boca y otros son tartamudos. Y podíamos seguir infinitamente de cosas positivas que no me pregunto por qué, Señor, tengo esto. Y ese por qué, segundo, que tan pocas veces decimos, me lleva a la alabanza y a la acción de gracias. Y en el cristianismo nos hemos olvidado del segundo y nos hemos quedado en el primero porque somos pedigüeños. Y si el Señor no me da lo que yo quiero, ya tiene el pobre el por qué. Ahora, de darle gracias porque viva, de darle gracias por mi mujer. Hombre, que lo diréis, supongo, alguna vez. Pero si pusiéramos en una balanza los porqués negativos y los porqués positivos, aquella dice, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por mi marido si no lo tengo? Está diciendo, ya lo sé que están pensando eso, porque tú siempre vas a la palabra que yo digo para retorcerla. Pues tienes razón. Dale gracias porque tienes un hijo que yo no lo tengo. ¡Ah, te voy a pillar! Yo no lo tengo. Y si se casa, tendrás nietos como estos. Yo no voy a tener ni nietos. Mis hijos son todos putativos y de ahí ya no tengo nietos. Esa es la realidad. ¿Por qué tantas veces digo por qué? ¿Y por qué tan pocas veces digo por qué? Fijaros, de unas palabras tontas me ha dado el Señor el poder compartir con vosotros esta tarde. Lo más fácil a lo mejor era coger una página del Evangelio y lanzarla. Pero cuando uno sale, y además habiendo dormido, y no puedo poner el título de la charla esta noche, que no pude dormir, sino que he dormido bien, pues compartir con vosotros esta realidad. Y me venía un tercer, si queréis, ¿por qué? Si cabe, una vez que ha pasado el Espíritu, por la vida nuestra. Y es que tenemos que llegar a no decir por qué en negativo. Yo en 1977 me encontraba en Navarra, sabéis que estuve allí 17 años, cuidando a mis padres desde el 72 hasta el 89. Y en 1977, el 15 de noviembre, me parece que dije el porqué más doloroso de mi vida. Porque me levanté para celebrar la Eucaristía en el pueblo vecino donde estaba de sacerdote, vivía en casa con mis padres, y al decirle, buenos días a mi mamá, me la encontré muerta en el suelo en un charco de sangre. Se había caído de la cama, se conoce algún infarto, alguna cosa, y pues se había hecho una herida. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Y entonces yo sentí en mi corazón que me decía, cuando mires a la cruz y me respondas el porqué de la muerte de mi hijo, no me preguntarás más veces por qué. Y ya no me atrevo. ¿Por qué la muerte de Cristo si es inhumana, anormal? ¿Por qué un Dios permite que su hijo muera? Si encontráis la respuesta, me la dais, que yo no la he encontrado. El Señor me decía, cuando descubras la respuesta al por qué, entonces yo te puedo aclarar el porqué de la muerte de tu madre. No lo he encontrado. Solamente que Dios es Dios, que es distinto a nosotros, que no le podemos entender y que hay que dejarle, porque sabe más que nosotros. Entonces yo lo que he aprendido desde aquel porqué último que dije, y fijaros si he tenido ocasiones, porque cuando me pasó eso con mi madre en el 77 no tenía ninguna operación. Y llevo, ya voy por la novena y no me quedaré ahí. Y es muy fácil preguntar, ya está bien, ¿o por qué? No, tú eres a los que amas esto. Y dices, sí, ¿a quién he amado más? A mi hijo. el misterio de la cruz. ¿Quién ha sufrido más? Mi hijo. ¿Por qué? Porque lo amo. No te entiendo, Señor. Ahí está. Quédate ahí, sin entenderme, pero acepta la realidad. Ese es el misterio. También Cristo en Getsemaní, de manera oculta, nos dijo el por qué. Pero en el fondo llevaba eso, ¿por qué me das este cáliz? Sí es humano el decir por qué, pero lo que es divino es la segunda parte. Me fío de ti sin entenderte. Hágase tu voluntad. Esa es la realidad. Ese es el porqué positivo. Ese es el fiarme de Dios. También en los últimos momentos de la cruz, Cristo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que no está mal el porqué, entendedme. Pero tiene que haber siempre, nunca puede ser la última palabra el porqué. La última palabra fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros nos quedamos en el por qué. ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué esto me pasa? Negativo. Fijémonos en el Señor. En el Señor que se fía del Padre. Y el por qué del Señor era mucho más duro que el nuestro. Alguien que, según su palabra, había pasado la vida haciendo el bien. Porque si miramos un poco, no es que Dios, en definitiva, el porqué negativo, es que estamos viendo a un Dios castigador. ¿Y cuántas veces teníamos que darle gracias nosotros y decirle: ¿por qué, Señor, no te doy gracias? ¿Por qué he descubierto que no eres un Dios castigador, sino que eres un Padre benigno, compasivo, misericordioso y amoroso? Pues predomina más el porqué negativo, viendo a un Dios que me castiga. Pero ¿por qué, Señor, si yo soy bueno? ¿Por qué me castigas ahora dando esta enfermedad a mi hijo, a mi padre, a mi esposo, a mí? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no vamos a la parte positiva? A la parte de alabanza, a la parte de don, a la parte de reconocer. Yo es que pienso en mi vida y le puedo decir dos o tres porqués al Señor de mi cosa negativa, pero si me pongo a dar cosas positivas, es que no puedo acabar. Yo os he dicho 20 o 30, pero que salen miles de cosas positivas para decirle: ¿por qué, Señor, esto bueno? ¿Por qué, Señor, esto bueno? ¿Y esto bueno? ¿Y esto bueno? Y salen montones que no las decimos. ¡Qué charla más tonta sobre un porqué! Y sin embargo, yo he terminado bien las 3 horas de camino. Hasta me ha dado tiempo a hacer descansos del porqué y porqué, metiéndome en el mercado de 4 caminos, en el mercado de la Constitución, en el Mercadona, porque fijaros, en 3 horas para mucho tiempo y tenía que comprar cosas. Y entre el por qué por una cosa y por qué por otra cosa, pues he ido comprando bolsas de basura que necesitaba y pescado que necesitaba para comer. Ese ha sido el camino del por qué. Y esa es la pregunta que ojalá no la dijéramos en lo negativo, sino que nuestros porqués fueran para alabanza, porque tenemos mucho positivo. ¿Os dais cuenta de que si la gente nos fijáramos en lo positivo, muchas veces no diríamos nada de lo negativo? ¿Por qué me tengo que fijar en que la vecina del quinto está hablando con el vecino del cuarto? Si son amigos, déjalos, y ya estoy diciendo: ¿sabes que la vecina del quinto está hablando con la del cuarto? Ya la estamos liando. Me tengo que fijar en lo negativo. Y como lo que me siento es negativo, la pregunta es: ¿por qué? Cuando me falta algo, ya pregunto por qué. Si yo fuera que la vecina del quinto habla con la del cuarto, porque son amigos, pues diría: Señor, gracias por la amistad. ¿Por qué tienen la amistad? Bendito sea, Señor. Pero vemos siempre con los ojos del mal. Y preguntamos siempre al Señor, retorcidos con nuestro corazón pecador. Pienso que es un don, y lo he descubierto en la renovación. Y esta mañana caminando, que hay muchos porqués positivos que es hora de que los pongamos en práctica. Porque si alguien se merece la alabanza, es a ese que le echamos tantas veces la culpa diciéndole por qué, y no nos atrevemos a decirle: Señor, ¿por qué seré tan corto? para no descubrir que es mucho más grande, más positivo y más beneficioso lo que me das que lo que me quites. Y si algo me quites, tú sabrás por qué. La vida quitaste a tu hijo, pero gracias a que quitaste a tu hijo la vida, nosotros podemos reunirnos y podemos alabarte y bendecirte. Vosotros pensad que Dios hubiera hecho caso a Cristo y le hubiera dicho: ¿por qué me has abandonado? Y que hubiera dicho Dios: hijo, que no te abandono, bájate de la cruz y que se anda por allá lo demás. ¿Eh? Qué bonito, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la palabra. Siempre la última palabra que sea de confianza, de entrega y de alabanza al Señor. Gloria al Señor.